El estudio de esta noche. Vamos a leer en Josué capítulo 9, los primeros 14 versículos. Josué capítulo 9, versículo 1 dice la palabra: cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los costas del mar, los heteos, amorreos, cananeos, medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Esbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora, ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. El tema de esta noche: la trampa de Satanás. Ya hemos estudiado anteriormente que Israel había avanzado ya en el territorio de Canaán, el territorio de la bendición, que está representando la plenitud de la vida que Dios nos ha dado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de cómo ellos vencieron a la ciudad de Jericó. Hablamos también de qué impidió que la ciudad de Jai cayera de una forma fácil, como ellos lo pretendieron, a causa del pecado oculto del cual hablamos en el estudio anterior. Ahora, después de que ellos descubrieron el pecado de Acán, y el pecado fue, y obviamente la familia de Acán, fueron desaparecidos los obstáculos del camino, una vez más el pueblo de Israel se pone, por decirlo de esta manera, en la línea recta para avanzar a lo que Dios tenía para ellos por delante. Pero, hermano, ¿sabe una de las cosas importantes que aprendemos en este capítulo 9? Es que Satanás nunca duerme. Satanás tiene mil maneras, por decirlo de esa forma, de cómo engañar y cómo detener nuestra marcha en nuestro desarrollo cristiano, en nuestra felicidad como personas, como familias y en todas las áreas de nuestra vida. Uno de los errores que nosotros podemos cometer es atenernos, es bajar la guardia, como sucedió en el tema anterior. Una vez más aquí Israel hermano, por falta de discernimiento, por falta de pedirle a Dios, ¿verdad?, su dirección, la sabiduría para avanzar en un territorio que ellos no conocían, ante muchos enemigos, volvieron una vez más a ser detenidos o a ser estorbados, al menos en su desarrollo, en la conquista de la tierra de Canaán. Y eso es lo que muchas veces puede suceder en nuestra vida. Si nosotros no queremos ser detenidos, porque sabe que, en primer lugar, quiero decir que el propósito que tenía el enemigo con Israel era precisamente, hermanos, detenerlos en el avance de la conquista de las bendiciones de Dios. Cada día el enemigo, hermano, va a tratar, eso no lo dude, que va a tratar de detenerlo, de desviarlo, de hacer que usted y yo no aprovechemos, no disfrutemos de las bendiciones de Dios. No debemos de olvidar lo que dice la Escritura, y aquí quiero recordar dos expresiones que encontramos en la Biblia, una de ellas en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5 y versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe. La única manera como podemos librarnos de las acechanzas del enemigo, hermanos, de esas trampas que nos tiende el enemigo día a día en nuestra vida, es a través de la fe. Es decir, es a través de una fe fortalecida, de una vida espiritual fortalecida, con discernimiento para entender y también con la autoridad espiritual necesaria para reprender las obras de las tinieblas. En otras palabras, necesitamos estar en guardia. Amén. Necesitamos estar vigilantes, con los ojos bien abiertos, con el corazón muy sensible y con la investidura espiritual necesaria para no claudicar en esta carrera, hermano. ¿Recuerdan lo que dice el otro versículo que debemos de tener muy latente en nuestro caminar diario con el Señor? Es el de Efesios 6, versículo 10. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, ¿por qué tenemos que mantenernos en guardia, listos, dispuestos, sensibles, fortalecidos en nuestra fe, con las armas de la milicia activas en nuestra vida? Sencillamente porque estamos en guerra. Amén. Estamos en batalla. Y cuando los ejércitos están en batalla, cuando los soldados están en alerta, porque están en batalla contra los enemigos, no se puede dormir. No nos podemos dar el lujo de atenernos a que hoy a lo mejor no necesito estar tan fuerte espiritualmente como ayer. Hermano, cada día en nuestra vida espiritual, desde que nosotros entramos a la milicia de Cristo, cuando le recibimos como Señor y Salvador, hermano, desde ahí comenzó nuestra batalla. ¿Y sabe cuándo va a terminar? ¿Cuando nos muramos o cuando Cristo nos lleve a su presencia? No hay tregua. Amén. Estamos conectados con esa verdad. No hay tregua en nuestra batalla espiritual. La razón por qué Israel, en el libro de Josué, y aún más en el siguiente libro, que es el libro de los jueces, hermano, vivió en un alto y bajo en su vida, fue precisamente porque les costó aprender, hermano, a caminar en guardia delante de Dios. Y es por eso que vemos ese sube y baja, como que fuera una de esas, de esos juegos, ¿verdad? De esos sube y bajas, que a veces Israel estaba en el pináculo de la bendición, lleno de Dios, bendecido por Dios. En el siguiente periodo estaba por el suelo, en el profundo pozo de la esclavitud. Esa situación se debió a que ellos no aprendieron a caminar en vigilancia con Dios, continuamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y por eso necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo en nuestra vida, activo y desarrollándose día a día para no ser engañados por el enemigo. En segundo lugar, ¿qué es lo que hizo? El propósito del enemigo era entonces detener, frustrar la vida, la bendición de Dios para el pueblo de Israel. Ahora, en segundo lugar, quiero que hablemos sobre qué hizo aquí el enemigo, qué estrategia utilizó. Mire, en primer lugar, nosotros vemos ahí en el versículo 1 que hemos leído que todos los enemigos de Israel se confabularon. A esto se llama la unión de las fuerzas. Decidieron no pelear, en este caso, un pueblo contra Israel en una forma, digamos, solos, unilateral, sino que decidieron unir las fuerzas. Y sabe que esa también es una estrategia a nivel espiritual del enemigo. Unir fuerzas para presentar batalla al pueblo de Dios, a los hijos de Dios en particular y como pueblo de Dios. Unir fuerzas, unir estrategias para poder detener la obra del Señor. Y aquí el enemigo puso en marcha lo que llamamos la astucia del engaño, vestido, hermano, con la trampa de fingir o de las apariencias. El pecado de fondo o la estrategia de fondo es la astucia del engaño. Pero obviamente el engaño nunca se va a presentar así como es, tal y como es. Se va a presentar de una forma bonita, de una forma diferente, sutil, de tal manera que se pueda caer en la trampa. Así que aquí el pueblo de Gabaón usó el engaño con el fin de hacer detener a Israel, al menos hacer alianza con ellos. Sabe que hay por ahí un eslogan, a lo mejor usted lo ha escuchado, que dice: si no puedes vencer al enemigo, únete a él. Y esta es una ideología, una estrategia que se ha utilizado a través de las edades en los pueblos. Si no puedes vencer a tu enemigo, entonces únete a él. ¿Qué significa? Busca una manera, cómo vencerlo, que él no se dé cuenta. Como escuchaba por ahí un hermano hablar del sapo en la olla, ¿verdad? Cómo un sapo puede ser cocinado poniéndolo dentro de una olla y aumentándole poco a poco el calor hasta que el sapo se muere y no se da cuenta que murió quemado, como murió salcochado. Porque la estrategia es ponerle calor poco a poco de tal manera que se vaya acomodando al ambiente, al calor, de tal manera que muere sin darse cuenta de cuál fue la razón de la muerte o la causa de la muerte. Y así sucede en el ámbito espiritual. Y aquí los gabaonitas, mire, hay tres palabras que quiero que veamos porque son importantes en la Biblia para poder discernir las trampas del enemigo. La primera palabra es acechar. La palabra acechar viene de la postura oculta de un felino con el fin de atrapar a su presa. De ahí viene la palabra acechanza. Usted ha visto a los, por ejemplo, los leones, los tigres, los leopardos, que se apostan por ahí, se ocultan entre la maleza o detrás de un árbol esperando el momento oportuno que él sabe que podrá alcanzar su presa para devorarla. Esa postura, hermano, oculta se llama acechanza. Son formas, trampas, modos, como el enemigo, hermano, salta sobre la vida de su presa, en este caso, en la vida cristiana. Por eso dice el apóstol Pedro que Satanás, cual león rugiente, busca cómo devorar. O sea, está acechando a nuestro alrededor y está buscando el momento oportuno para caer sobre nuestra vida en un desliz o al caer en una trampa del enemigo. Quiero que vaya conmigo al libro de Proverbios, en el capítulo número 1. Vamos a leer Proverbios capítulo 1, versículo 17 y el 18. Dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Aquí está hablando de la conducta del malo, de la conducta del impío, que pone trampa o acecha contra el justo. Entonces ahí podemos ver, hermanos, que una de las estrategias de Satanás, que la palabra acechar, que es una palabra bíblica, es apostarse alrededor de su presa, esperando el momento oportuno para devorarlo. Y esa es una realidad en la vida espiritual. Debemos de reconocerlo, que el enemigo acecha a nuestro alrededor. La otra palabra es estratagema. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4 y versículo 14. Efesios capítulo 4 y versículo 14 dice la palabra de Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, ¿qué es estratagema? En el griego, fíjese qué interesante el significado. Dice, juego de dados. De ahí, metafóricamente, implica trucos. En el ajedrez, por ejemplo, el poner en jaque. O sea que la palabra estratagema tiene que ver con trucos. Tiene que ver con formas inteligentes de hacer algo. Pero aquí en este caso, por supuesto, haciendo lo malo, haciendo caer. Por eso dice el apóstol Pablo que debemos nosotros de permanecer firmes en la fe y crecer, pasar de ser niños a ser adultos en el conocimiento y en el discernimiento espiritual para no caer en la trampa del estratagema de hombres que engañan con astucia, utilizando la mentira y el error. Y la otra palabra es precisamente la palabra astucia, que es la que usaron los gabaonitas, aquí según el versículo 4 que leímos, de Josué 9. Dice, usaron de astucia. La palabra astucia es precisamente formas inteligentes, novedosas y sutiles para convencer a alguien. Cuando hablamos de que una persona tiene astucia, estamos hablando de alguien que con inteligencia, con formas sutiles, hermano, convence a otra persona. Y en este caso podemos ver que los gabaonitas, utilizando la astucia, engañaron a Israel. Ahora, quiero que veamos en tercer lugar en qué consistió la astucia de los gabaonitas. Dice, número uno, el propósito de fondo era el engaño, utilizando fingir. Pero en segundo lugar, buscaron evidencias que les sirvieran para convencer. En el versículo 5 que leímos, ¿qué evidencias ellos utilizaron? Zapatos viejos, recocidos, vestidos viejos, pan seco y mohoso. Y ellos dicen, miren, aquí están las evidencias de que nosotros venimos de lejanas tierras. Tenemos pan mohoso y seco, tenemos vestidos viejos, zapatos viejos. Y en el versículo 12 dice, este nuestro pan lo tomamos caliente en nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Ellos aquí ya rotos, también nuestros vestidos, nuestros zapatos, están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. O sea, el enemigo se va a presentar con ciertas evidencias engañosas a nuestra vida. ¿Con qué propósito? Para convencernos, para hacernos caer en el error a través de la astucia. Recuerdan que en el caso de Sansón, por ejemplo, Sansón tenía una debilidad en la parte sexual. Era un hombre que era muy débil en esa área de ser convencido por el sexo opuesto. Y por supuesto que el enemigo le presentó a Sansón, ¿verdad? Mujeres bonitas, mujeres muy astutas, como las que menciona Proverbios capítulo 6, que con sus labios, con sus palabras suaves, conquistaron el corazón de este hombre, no solamente una, sino en repetidas ocasiones. ¿Por qué razón? Porque se presentó con ciertas evidencias de una apariencia bonita, evidencias con palabras bonitas o evidencias de bienes materiales, de cosas que llaman la atención, de cosas que pueden, hermano, engañar y tapar la realidad de lo que está detrás de todo ello, del engaño, de la trampa, del enemigo. Ahora, por otro lado, otra cosa interesante es que ellos pidieron hacer alianza con Israel. ¿Sabe lo que ellos estaban pidiendo? Ellos lo que estaban pidiendo era que Israel entrara en un pacto, en un compromiso oficial con ellos. Ese era el objetivo de utilizar la astucia del fingimiento, llevar a Israel a aceptarlos a través de un pacto, o sea, un compromiso legal, de los cuales ellos tendrían que convertirse en una, como diría, no podrían hacer nada, porque oficialmente habían aceptado a este pueblo como parte de ellos. Había un compromiso, las alianzas eran compromisos serios, oficiales, que no se podían romper en una forma fácil. Así que lo que ellos estaban pidiendo era que legalmente ellos los aceptaran como parte de ellos para ser protegidos en el momento que fueran descubiertos. Mire, qué interesante, porque una alianza o pacto obliga a mantener una relación o vínculo de la cual se puede beneficiar una u otra parte. Se lo voy a poner de esta manera. La Biblia nos dice que no entremos en yugo desigual con los incrédulos, 2 de Corintios, capítulo 6 y versículo 14. También en Gálatas 5:1 dice el apóstol Pablo: no volváis al yugo del cual el Señor os libertó. ¿Por qué? Porque la palabra yugo en Gálatas 5:1 habla de esclavitud a través de un compromiso legal, de un compromiso que va a demandar de la persona, o en este caso, en el caso de los gabaonitas, demandar protección de parte de Israel. Entonces, no podemos entrar en una alianza con un yugo desigual. ¿Cuáles son las consecuencias cuando un joven, una señorita, que son cristianos, entran en un yugo desigual? Tienen que soportar a su cónyuge por el pacto del matrimonio. No se van a poder desligar. Gracias a Dios por aquellos que comienzan así, que no es lo bíblico. Digo, a lo mejor, y quizás sea la respuesta de por qué suceden estas cosas, como una persona, aun cuando se casó en yugo desigual, puede llegar a ser un matrimonio feliz, un matrimonio bendecido, por la conversión de su cónyuge. No hay otra forma de cómo llegar a ser un matrimonio bendecido cuando se comenzó en yugo desigual. Eso dejémoslo a la misericordia de Dios, pero no es lo que Dios, hermano, quiere de la vida de sus hijos. ¿Por qué razón? Porque una persona que entra en una alianza, en un pacto, en un compromiso oficial, en yugo desigual, generalmente lo que sucede es que, en el caso del cristiano, tiene que soportar la vida de su cónyuge, y sobre todo en el área de esa diferencia que hay en la fe, en los principios de fe. Y yo he visto, como pastor a través de los años, muchas personas que decidieron entrar en una alianza, en algo que Dios había prohibido, algo que Dios no aprobaba, en el caso del matrimonio, y han sufrido largamente y duramente a través de muchos años en su vida conyugal. ¿Por qué razón? Porque se entró en una alianza de la cual no se puede desligar tan fácilmente. Y eso es lo que Dios quiere evitar en nuestra vida. Eso es lo que Dios quería evitar al pueblo de Israel. ¿Sabe lo que Dios le había dicho a Israel? Que él tenía que echar a todos esos pueblos. No tenía que hacer alianza con ninguno de ellos. Pero el enemigo le vendió a Israel en una forma sutil la mentira y el engaño. Y es lo que hace el enemigo muchas veces en el campo del matrimonio. Habrán consecuencias. Por eso es mejor obedecer al Señor. Es mejor obedecer. En el caso de los jóvenes solteros, es mejor obedecer a Dios, de buscar la ayuda idónea, el hombre idóneo, buscarlo en el pueblo de Dios, en los que ya son cristianos, donde hay compatibilidad de fe, de principios de fe. Eso es lo ideal, eso es lo que Dios nos pide en su palabra. Por otro lado, también en otro ejemplo, sería un ejemplo en sociedad para un negocio. Entrar en sociedad con una persona inconversa y un cristiano para un negocio o para una empresa generalmente termina mal. ¿Por qué razón? Porque la manera como opera la mentalidad de una persona inconversa para manejar un negocio o para manejar una empresa es totalmente diferente a lo que un cristiano aprende en la palabra de Dios. Entonces, de seguro llegará un momento en que habrá un choque de ideas, un choque de estrategias, un choque de propósitos, de planes, de cómo conducir el negocio o la empresa, porque realmente no son compatibles. Así que, hermanos, el buscar, fíjense qué interesante. Los gabaonitas buscaron un compromiso. Ellos dijeron, si logramos que Josué y los ancianos de Israel entren en compromiso con nosotros, aun cuando posteriormente nos descubran que somos de los vecinos de acá cerca, ellos no podrán desligarse tan fácilmente de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere evitar en nuestra vida. Otra cosa en lo que consistía la astucia de los gabaonitas era que ellos apelaron a la bondad de Josué, fíjese, prometiéndoles que ellos serían sus siervos. Así le dijeron, no, si nosotros seremos tus siervos. Apelaron a la bondad de este hombre, aparentando un propósito que realmente no era real en el corazón. Hermanos, la Biblia nos habla realmente de la apariencia de piedad, de la cual nosotros tenemos que estar muy, muy alerta. Hay personas que pueden presentar una piedad falsa, que pueden apelar a la humildad falsa, diciendo, miren, no sé, nosotros vamos a ser los siervos de ustedes, nosotros les vamos a servir en todo lo que ustedes quieran, nosotros vamos a estar a su disposición, vamos a estar a sus pies. Hermano, por eso es importante tener discernimiento espiritual. Por eso necesitamos el discernimiento del Espíritu y el desarrollo del discernimiento del Espíritu en nuestra vida. Otra cosa que quiero que veamos en el versículo 9, mire qué tremendo es el enemigo. Ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová, tu Dios. En otras palabras, nosotros también somos temerosos de Dios como ustedes. Nosotros también tenemos en nuestro corazón esa fe y ese temor al Dios de ustedes. En otras palabras, estaban tratando de decirle a Josué que ellos no le iban a causar ningún problema de fe, ninguna situación que pusiera. Es decir, estaban ellos dispuestos a adorar al mismo Dios que ellos adoraban, al mismo Dios que ellos servían. Hermano, hasta ahí llega el enemigo a tratar de hacernos creer que las cosas que nos está planteando son cosas de Dios y que son cosas que Dios aprueba. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a descubrir aquí en la Biblia algunas de esas astucias donde el enemigo se presenta con las cosas de Dios, como se presentó cuando tentó a Jesús, recuerdan, allá en el desierto. En tres oportunidades, Satanás se presentó tentándole, utilizando hermano, en una forma tergiversada la palabra de Dios. Y es más, diciéndole, la palabra dice, o Dios dice. Y ese es un peligro. Por eso necesitamos el discernimiento, hermano, para poder discernir si aquel que está hablando, si aquel que está actuando, si aquel que nos está instando a algo, nos está tratando de convencer a una alianza, a un pacto o a un convenio, realmente es de Dios o no. Ahora, ¿cuál fue el error de Josué? Lo leímos aquí en el versículo 14. Dice, no consultaron a Jehová. En otras palabras, se atuvieron en su, digamos, en su sabiduría natural. Él confió nada más en su discernimiento intelectual que aquellos hombres, por las evidencias físicas que llevaban y por las palabras que les dijeron, hermano, estaban diciendo la verdad. Yo les digo, en esta noche estamos en un tiempo en que no podemos confiar en nuestro discernimiento intelectual, no podemos confiar, hermanos, en nuestra apreciación natural de las cosas. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Tenemos que pedirle discernimiento y revelación a Dios para no caer en la trampa de las apariencias, del fingimiento del enemigo. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias del error de Josué? Bueno, número uno, Israel tuvo que convivir con ellos. En otras palabras, tuvo que soportarlos. Los gabaonitas estuvieron con ellos por largo rato. ¿Afectaban su vida, su comunión como nación y su comunión con Dios? Claro que sí, porque ellos tenían otros dioses y tenían otro sistema de adoración. Por otro lado, también se convirtieron en carga para Israel. Quiero que vean el capítulo 10 de Josué y el versículo 6. Mire, como era un pueblo que vivía, prácticamente era vecino de donde estaba Israel en ese momento, vea lo que sucedió en el versículo 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Resulta que los amorreos, los demás pueblos que aparecen en el capítulo 9, versículo 1, al ver que los gabaonitas habían hecho alianza o pacto con Israel, entonces para ellos los gabaonitas se convirtieron también en sus enemigos. Y ahora se confabulan para destruir a los gabaonitas. ¿Y sabe lo que hacen ellos? Como ellos tenían ya un derecho legal de defensa de parte de Josué, porque habían hecho alianza con él, entonces ahora ellos le dicen, véngannos y defiéndanos. ¿Qué les parece, hermano? ¿No es cierto que aquellas cosas que por haber entrado en pactos, en convenios, en compromisos con las cosas que no agradan a Dios, pero por el hecho de tener un compromiso con aquellos se convierte en una carga pesada? Algo que hay que defender, mire qué feo estar defendiendo algo que uno sabe que no es de Dios, pero hay que hacerlo sencillamente porque estamos obligados por haber entrado en una alianza, en un pacto, en un compromiso, y hay que hacerlo. Eso es lo que parte de las consecuencias que vinieron al pueblo de Israel. Mire, la Biblia nos dice, hermano, que no podemos hacer alianza con las cosas de la carne, porque las cosas de la carne, dice la Biblia, son contrarias, son enemistad para con Dios. Y cuando entramos en un compromiso con aquellas cosas que Dios, hermano, ha desechado y ha destinado a maldición, como lo vimos la semana pasada, y nosotros sobrecargamos esas cosas, definitivamente nos van a afectar grandemente nuestro desarrollo como cristianos. Necesitamos, dice la Biblia, morir a las cosas de la carne para poder vivir en la libertad de Dios. No podemos estar ligados a cosas que no son de Dios, que no quiere Dios en nuestra vida. Que Dios, hermano, quiere que las desechemos de nuestra vida. Todo pecado, toda obra de las tinieblas en nuestra vida tienen que ser desechadas y no entrar en pactos con ellas, porque las consecuencias son lamentables. Ahora, el punto número 4 para terminar. ¿Cómo entonces se desarrolla el discernimiento, que es lo único que nos capacita para descubrir y destruir las trampas que nos tiende Satanás? Vamos a hablar por lo menos de unas dos o tres cosas. Primero, necesitamos pedirle al Espíritu Santo, si ya somos cristianos, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé el don de discernimiento espiritual. Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 10, dice la Biblia: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero enfoquémonos en lo que dice a otros discernimiento de espíritus. Ahora, ¿qué es el discernimiento de espíritu? Como don del Espíritu Santo. Es una capacidad sobrenatural que Dios nos da para descubrir el espíritu que actúa, ya sea en una persona o que nos ayude a descubrir la realidad de las cosas que están detrás de una persona, la invitación o declaración o intención de una persona. Nosotros necesitamos una capacitación sobrenatural del Espíritu Santo para saber cuál es la trampa del enemigo que está detrás de la oferta de una persona o de una circunstancia en la cual nos encontremos en un momento determinado. No nos podemos atener en nuestra propia capacidad, necesitamos la ayuda de Dios. En Primera de Juan tenemos un ejemplo de esto, de la importancia del discernimiento. Primera de Juan, capítulo 4, vaya conmigo, y versículo 1. Dice: pero el Espíritu dice, estoy en otro capítulo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Los falsos profetas atentan contra la fe del cristiano, porque la falsa enseñanza lo que hace es confundirnos y apartarnos de la verdad. Entonces, los falsos profetas son un atentado a la fe, y por supuesto hablan palabras bonitas, palabras persuasivas, palabras muy apetecibles al oído, pero en el fondo están fundamentadas en el error, en la mentira. Pero son agradables escucharlos. Las falsas doctrinas generalmente son apetecibles para el oído del hombre, pero detrás de ello hay muerte. Entonces dice la Biblia que necesitamos nosotros discernir los espíritus si vienen de Dios o no. En el versículo 2: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, una manera como discernir si el espíritu o la palabra, el mensaje que estamos oyendo, que se dice que viene de Dios, es de Dios, es si esta persona acepta la encarnación, muerte, resurrección y única salvación a través del Cristo resucitado, a través de la obra de Jesucristo. Esta es una de las señales que pone aquí la palabra de Dios para saber si esta persona y su mensaje viene de Dios. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo les oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que oye a Cristo, el mensaje de Cristo es de Dios. El que no oye, es decir, el que no recibe, no acepta el mensaje de la encarnación de Cristo y el único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo, no es de Dios. Entonces necesitamos ese discernimiento para poder entender las cosas que vienen de Dios y las que no vienen de Dios, hermano. No toda persona, porque hable de la Biblia o porque hable de Dios, porque hable bonito y sea persuasiva su expresión, significa que sea de Dios. Por eso, en este caso, necesitamos una capacitación sobrenatural. Tenemos un caso más que quiero ver en este punto, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay varios, pero este creo que nos ilustra muy bien lo que queremos decir. Capítulo 16 y versículo 16 de los Hechos. Hechos 16:16 dice: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora la pregunta es: ¿esto era verdad? ¿Esto era verdad que Pablo y Silas, creo yo que era el otro, eran mensajeros del Dios Altísimo y que predicaban la verdad, anunciaban la verdad? Sí, es cierto. Pero vea lo que es el versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. O sea, acá la palabra desagradar indica que el apóstol Pablo discernió por el Espíritu que aquellas palabras que salían de la boca de esta mujer, aunque decía la verdad, no eran de Dios, sino que procedían de Satanás con el propósito de estorbar el ministerio de la predicación del Evangelio. Hermano, así es de astuto el enemigo con el engaño, con la mentira, con el disfraz de la verdad siendo en naturaleza engaño y mentira, para tratar de apartarnos. Fíjese, ese es el propósito de esta mujer que utilizaba la adivinación para estorbar que la gente oyera de Jesús. Por eso dice: desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Gloria al Señor por ello. Desagradó a Pablo, ¿por qué? Porque él discernió que no era de Dios, que procedía de Satanás. Necesitamos eso hoy, hermano. Hoy en día, mire, la Biblia dice que estamos en un tiempo en que habrá mucha comezón de oír, que muchos se van a inclinar para oír, dice, incluso espíritus engañadores y demonios, doctrinas de demonios. Imagínense, doctrinas que vienen del mismo infierno, pero que se visten como Biblia, se visten como santidad, como piedad, como bondad, como para beneficiar la vida de las personas, pero en realidad en su contenido son engaños, mentiras, astucias de Satanás para confundir y para apartarnos de la verdad, de la verdad del Evangelio. Necesitamos entonces pedirle al Espíritu Santo discernimiento. Amén. Decirle: Señor, yo necesito que tú me llenes, que me des el don de discernimiento, que desarrolles ese don en mi vida para no ser engañado astutamente por el enemigo de nuestras almas. Número dos, discernimiento por medio de la palabra. ¿Qué es lo que nos da discernimiento? el Espíritu Santo en una forma sobrenatural, pero también la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos, conocemos la palabra de Dios, ella misma nos va a dar conocimiento de las cosas que son buenas, de las cosas que son de Dios, y también nos va a dar conocimiento de las cosas que no son buenas y que no proceden de Dios. Y ahí el desafío, cuando uno conoce la palabra de Dios, es la obediencia. ¿Sabe que la obediencia a la palabra nos guarda de trampas del enemigo? De engaños del enemigo en nuestro caminar diario. Cuando una persona es obediente a la palabra, va a ser protegido por Dios de las trampas ocultas, de los planes ocultos. Mire, mientras estamos aquí, el enemigo está tejiendo, hermano, planes engañosos, mentirosos, para hacernos caer y apartarnos de la verdad. Pero cuando nosotros somos obedientes a la palabra, mire, vaya conmigo al libro de Proverbios. Solamente vamos a leer porque hay aquí una idea importante que se desarrolla en todos los proverbios generalmente. Vamos al capítulo número 2 y versículo 1. Dice, hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardareis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, bueno, etcétera. Pero aquí lo que nos está revelando la palabra de Dios es que si el Hijo obedece la palabra del Padre, más adelante dice que será guardado de la muerte. Cuando nosotros aprendemos, hermanos, la palabra, conocemos la palabra, pero estamos dispuestos a obedecerla, la obediencia nos va a guardar de esos planes ocultos que el enemigo ha tejido alrededor de nuestra vida. La misma idea la encontramos en casi todos los proverbios. En el capítulo 3, versículo 1, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Capítulo 4, versículo 1, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Capítulo 5, versículo 1, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Capítulo 7, versículo 1, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Y más adelante dice que la obediencia al consejo del Padre, en este caso la obediencia al consejo de nuestro Padre Celestial, que está revelado en su palabra, nos guardará de las estrategias, de las trampas que ya Satanás ha puesto. Mire, haga de caso, como lo hacen los cazadores allá en las selvas, ¿verdad? Ellos se toman el trabajo de ir a buscar ciertos lugares estratégicos, poner las trampas, ocultarlas muchas veces, ponen hojas sobre ellas o usan hilos casi invisibles. Es decir, las trampas están camuflajeadas, nunca están así a flor de tierra. Y luego ellos regresan al día siguiente y sabe que más de alguno de las presas que ellos esperaban que cayesen en la trampa estarán allí. Y así es el enemigo. El enemigo, como digo, no duerme, va delante de nosotros tendiendo trampas y camuflajeando esas trampas con cosas bonitas. Pero los que aprendemos a obedecer la palabra de Dios, seremos guardados de las trampas. ¿Sabe que José, allá en el Antiguo Testamento, no sabía que la esposa de su amo, llamado Potifar, estaba tendiéndole una trampa? Y me imagino que ella pensó por muchos días el momento en tirarle a este joven, hermano, el dardo final, según ella, para caer en la trampa de la fornicación. Pero no lo logró. ¿Por qué? Porque José fue obediente a la palabra. ¿Sabe lo que guardó a José de haber caído en esa trampa del enemigo? Fue obedecer a Dios. Porque él dijo, no, tú eres la esposa de mi amo. Y si yo me acuesto contigo, voy a pecar contra Dios y voy a pecar contra tu esposo. ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Estaba anteponiendo la obediencia a la palabra de Dios que había aprendido, hermano, ante la trampa del enemigo. De esa manera, la palabra nos guarda. Hebreos capítulo 6, vaya conmigo, por favor, ya estamos terminando. Hebreos capítulo 6 y versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia. Perdón. No ese es el versículo que quiero que leamos. Lo vamos a encontrar a lo mejor un poquito más adelante. Tiene que ver con el poder de la palabra. 5:11 es, perdón. Dice Hebreos, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que la palabra de Dios, cuando la conocemos y la obedecemos, ese es el gimnasio que produce, hermano, un discernimiento espiritual producido por la palabra. El conocer y obedecer la palabra de Dios nos capacita para discernir lo malo y discernir lo que es bueno. Y eso lo vamos a necesitar definitivamente en nuestro caminar diario. Saber qué es lo que agrada a Dios. Saber qué es lo que no le agrada a Dios. Porque cuando obedecemos la palabra, ella nos va a defender de las trampas ocultas del enemigo. Y finalmente, otro aspecto que nos ayuda en el discernimiento es la oración. En Mateo capítulo 6, versículo 10, nos dice que Jesús nos enseñó a orar diciendo, sea hecha o hágase tu voluntad. Aquí el Señor estaba pidiéndole y nos estaba enseñando a nosotros que cuando vamos a la oración tenemos que pedirle a Dios que se haga su voluntad y no la mía. En otras palabras, le estamos pidiendo al Señor que nos revele, que nos dé seguridad para poder actuar de cuáles son las cosas que Él quiere que hagamos y cuáles no. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el problema de Josué ante los gabaonitas? Dice que no consultaron a Dios. En otras palabras, no le pidieron, no oraron pidiéndole al Señor, Señor, ¿estará en lo correcto? ¿Es cierto lo que nos están diciendo? ¿O es mentira lo que estamos oyendo? No le pidieron al Señor dirección. En otras palabras, no oraron para pedirle a Dios discernimiento, para hacer su voluntad. Hermano, el discernimiento también viene por la oración. La oración, la palabra y el don del Espíritu Santo son los que fortalecen el discernimiento en la vida de un cristiano. ¿Cuál fue entonces? Mejor dicho, la palabra de Dios nos da el ejemplo de Jeremías capítulo 33, versículo 3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que no conocemos, pero Dios las revela, nos da discernimiento, nos habla y nos dice expresamente a través de la oración, como una respuesta a la oración. Hay otro ejemplo también del discernimiento a través de la oración en el caso de David. Segunda de Samuel capítulo 5. Les voy a leer este ejemplo. Segunda de Samuel capítulo 5 versículo 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David los oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Versículo 19, vea lo que hizo David. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Entonces David fue y los venció, pero luego se presentó inmediatamente otra situación de peligro. Mire, la lógica, si David hubiese dependido de su lógica, hubiera dicho, bueno, si Dios me dijo que me iba a entregar a los filisteos, ¿para qué le voy a pedir al Señor otra vez dirección? Si ya sé que el Señor me los va a entregar. Pero vea lo que sucedió. Versículo 20. Y vino David a Baal Perasim, y ahí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Mire qué interesante, hermano. David le volvió a pedir dirección al Señor, sabiduría, discernimiento, y sabe lo que hizo Dios. Dios le dio la estrategia de victoria. ¿Sabe por qué fue importante esto? Porque el enemigo buscó otra estrategia de guerra para vencer a David. Y David no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Y cuando él le pidió a Dios dirección, una vez más, el Señor le dio la estrategia, le dijo, mira, tus enemigos se han apostado de esta manera, entonces tú actúa de esta manera, rodéalos por las balsameras. ¿Y qué pasó? Versículo 24. Y cuando oiga ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, obediencia, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Discernimiento, el don del Espíritu. Hermano, pidámosle el don del Espíritu Santo, del discernimiento, para no ser engañados por las armas o trampas astutas de Satanás. Número dos, conocimiento de la palabra y obediencia. Nos va a guardar de trampas que usted y yo ni sabemos que ha tendido Satanás. Pero la obediencia a la palabra nos va a guardar de las trampas. Número tres, la oración. Pidámosle al Señor, Señor, dame sabiduría. ¿Qué debo de hacer? Señor, dame la palabra precisa, dame, oh Dios, la respuesta. ¿Cuál es tu voluntad en este asunto? No me quiero equivocar, Señor, dame por favor la sabiduría y el discernimiento. Y Dios lo va a hacer, hermano, porque eso le agrada al Señor. Que aprendamos a depender de Él. Póngase de pie, vamos a orar en esta noche. Y yo quiero que antes de salir de este lugar, como conclusión en la oración, usted y yo le pidamos al Señor que nos dé discernimiento para no ser engañados, para poder deshacer en el ámbito espiritual las trampas de Satanás, en el nombre de Jesús. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias, oh Dios, porque hemos leído tu palabra, hemos estudiado tu palabra. Señor, las intenciones de Satanás, como lo hizo con los gabaonitas, presentándose con astucia, con fingimiento, con apariencias de piedad, apariencias de bondad, Esa misma trampa el enemigo la sigue utilizando hoy en día, tratando de engañarnos con mentiras vestidas de verdades, pecado vestido de piedad, peligros o lobos vestidos de ovejas. Señor amado, el mismo peligro que en el cual cayó Josué e Israel en aquel momento, Señor, para ser detenidos, detenidos de las promesas, detenidos de las bendiciones, detenidos de poseer, Señor, la abundancia de la tierra que fluye leche y miel, son las mismas intenciones de Satanás hoy en día, que va a tratar de impedirnos que nosotros vivamos para Jesús, vivamos agradando a Dios en nuestra vida, vivamos en bendición, vivamos, Señor, en amor en nuestra familia, en amor dentro de la iglesia, que caminemos en la verdad. Señor, Satanás odia la verdad y es contrario a la verdad y va a tratar de separarnos de la verdad que es Jesús. Señor amado, por eso en esta noche, reconociendo, Señor, que Satanás teje planes de destrucción sobre nuestra vida, que el enemigo tiende trampas en nuestro camino con el propósito de que caigamos en ellas para apartarnos de la fe, del amor, de la comunión con Jesús. En esta hora, Señor, pedimos el discernimiento del Espíritu Santo. Oh Espíritu de Dios, en esta noche, yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que estamos aquí en esta hora, Señor, te pido que tú nos des el discernimiento espiritual, el discernimiento, la capacidad sobrenatural, Señor, que viene de ti, para poder descubrir esos planes del enemigo, para poder deshacer, Señor, todo plan del enemigo sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre la iglesia, sobre las circunstancias, Señor, que nos rodeen. Dios amado, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te necesitamos en este tiempo, Señor. Hoy más que nunca, Señor, tu palabra dice que estamos en tiempos peligrosos, donde muchos se van a inclinar para oír espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Señor amado, guarda tu pueblo a través del don del discernimiento del Espíritu Santo. Capacítanos, Señor, para poder entender qué espíritu está operando en una persona o en una enseñanza, Dios amado, porque queremos permanecer en la verdad, queremos permanecer en Jesús, queremos, Señor, permanecer en el camino que tú nos has, en el cual nos has puesto, Señor, el camino de la vida, Padre. Te pido, Señor, que nos des hambre por la palabra, para leer la palabra, para estudiar la palabra, para que nuestro entendimiento, Señor, sea, oh Dios, ejercitado en el bien y en el mal a través del conocimiento de tu palabra. Dios mío, trae sabiduría, trae revelación a nuestra vida. Oh Dios, que pasemos de ser niños en el conocimiento de la palabra a ser adultos maduros en el conocimiento, oh Señor, espiritual de tu palabra, para no ser engañados, para no ser movidos por vientos de doctrinas, por mentiras o engaños del enemigo, Señor, para permanecer firmes. Señor, ayúdanos a obedecer tu palabra, porque la obediencia a tu palabra nos librará del lazo del cazador. La obediencia a tu palabra nos va a librar de las trampas del enemigo, Señor. Oh Dios mío, no sabemos qué es lo que Satanás ha tejido, ha planeado, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre la iglesia. Pero Señor, un arma que tú nos has dado poderosa para destruir las trampas de Satanás es la obediencia a ti, la obediencia a tu palabra. Señor, ayúdanos a ser obedientes, a caminar en la obediencia. Oh bendito Señor, en el nombre de Jesucristo, te pido, Padre, que nosotros podamos buscarte, Señor, orar a ti, Jesús, en todo tiempo, Señor, que no confiemos en nuestra sabiduría, en nuestro discernimiento personal o humano. Señor, que podamos depender de ti a través de la oración. Que te preguntemos a ti, Señor, cuál es tu voluntad en ese asunto, en esa decisión que debemos tomar, Señor. Oh Dios mío, que la oración nos pueda llevar a una revelación de tu voluntad, que nos puedas librar, Señor, de las trampas, de los enemigos que nos rodean, oh Dios, que tú nos puedas revelar cuáles son las estrategias del enemigo para vencerlos, en el nombre de Jesús, a través de la oración. Tu palabra dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Señor amado, que podamos valorar la bendición de la revelación que hay a través de la oración, a través de la petición delante de ti. Señor amado, ayúdanos a desarrollar ese discernimiento espiritual tan importante para ser librados de toda trampa del enemigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido cobertura para la vida de cada uno de mis hermanos, que todos los que estamos aquí, los que oyen, Señor, esta palabra, esta enseñanza de tu palabra, Señor, seamos preservados para vida eterna. Señor, que seamos guardados del error, del engaño, de la mentira. Señor, de la seducción del enemigo. Señor, que seamos protegidos por tu presencia, Espíritu Santo, por tu palabra, Señor, por tu poder. Dios amado, encomendamos la vida de cada uno de tus hijos a tu divina protección, a tu palabra y a la obra maravillosa de tu Espíritu Santo, Señor. En esta noche, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú guardarás en completa paz a aquellos cuyo pensamiento en ti perseveran, en ti permanecen, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, bendícenos con todas las bendiciones que nos has dado en Cristo. Señor, la bendición de la salvación, la bendición de la sanidad, la bendición para nuestras necesidades. Señor, las necesidades de nuestra familia, la bendición de la protección. Oh Dios, Dios amado, todo lo que tú has prometido en tu palabra, en Cristo, sea derramado, Señor, sobre cada uno de tus hijos. En esta hora, bendito Padre, en el nombre de Jesús, Señor, al salir de este lugar, que tu mano poderosa nos proteja y nos guarde, Señor, y que nuestra vida espiritual pueda crecer cada día, Señor, a la medida, a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo el Señor. Padre mío, gracias. En esta noche te damos en el nombre de Jesús. Lo pedimos todo, Señor. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.